al final de la
12:16, continuamos a todo terreno. Le agradezco muchísimo al licenciado Armando Sánchez Palacios, asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que esté aquí esta tarde. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Pamela. Primeramente, un agradecimiento por parte del señor presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, por darnos estos espacios para tratar temas tan importantes y de interés del público.
Y lo platicábamos un poco en el corte. En realidad, los juicios orales, ¿cuánto tiempo tienen de estarse aplicando?
Aplicando. Aquí en la Ciudad de México, a partir del 2015, uh-huh, inició gradualmente la implementación. Esto a la gran reforma que fue del año 2008, que se dio un plazo de 8 años.
¿Y empezó en qué materia?
En materia familiar. Penal.
Ah, ¿empezaron en materia penal?
En materia penal empezó esto.
Ok. ¿Cuál es la enorme diferencia entre un juicio oral y como estábamos...
El tradicional, muy bien.
La
gran diferencia es que en el tradicional un clamor de la gente o de la ciudadanía era que todo se llevaba por escrito. No se atendían algunos principios. Con este sistema todo es oral. Es un sistema de audiencias. Es un procedimiento acusatorio oral donde se ven unos principios, entre los más importantes el de publicidad. ¿Qué implica esto? Que no solo acceden las partes, puede entrar cualquier persona a una audiencia. Uh-huh. Y una muy importante, que también es otro principio, que se atiende de inmediación, donde está presente el juez totalmente en todo el desarrollo de la audiencia, resolviendo las controversias que se le plantean. Eso es lo importante.
Claro, porque antes nada más iba uno acumulando papeles y papeles, claro, y papeles, veía ser juez una vez, seguro no había leído ni tenía, bueno, no estaba tan inmerso en los detalles de los casos, porque es imposible que leyera toda la cantidad de papeles que se iban haciendo, y el proceso era además claro y complicado, ¿no? Creo que el tema del tiempo también es una diferencia.
Sí, claro, por supuesto. En estos... En este sistema acusatorio oral, la dinámica es diferente. Okay. Todo se plantea en audiencia y por disposición de ley todo se resuelve en audiencia, en presencia del señor juez, las partes, respetándole su igualdad de condiciones, alegan y el juez resuelve.
A ver, ¿podemos poner un ejemplo, un caso?
Claro que sí. No sé, vamos a poner el alto índice que hay de robos.
Okay.
El procedimiento está para como un preámbulo integrado de 3 etapas, que es una de investigación. Uh-huh. Una de esta investigación se compone a su vez de 2 fases, una inicial y una complementaria. La inicial, el Ministerio Público junto con la policía recaba medios de prueba para llevárselos al juez y se exponga para vincular a proceso a un ciudadano. Llega la etapa complementaria. Cita audiencia, se puede llegar con una persona detenida, se presenta al detenido ya con su abogado, la víctima, su asesor, el Ministerio Público, se expone el asunto. Se inicia una audiencia que se llama inicial, que está compuesta de etapas. La primera es la calificación de detención cuando se trata de personas detenidas, y ahí lo que se verifica es de que la detención se haya pegado a la Constitución. De ahí se avanza a una segunda etapa, una fase más, que es de formulación de imputación en caso de que se califique de legal.
¿Dentro de la misma audiencia?
Es okay. Una audiencia que se le llama combo, okay, porque va en fases. Después de que supera la calificación de detención, se llama formulación de imputación. Ahí es un comunicado de forma personal, directa y concreta del Ministerio Público hacia la persona que es imputada, haciéndole su conocimiento en concreto del hecho por el cual se le está investigando. Después de ello se le da una oportunidad de responder esa comunicación, que es una fase más de declaración, si es un derecho, si quiere declarar, se le escucha. Y después de ello viene una fase que se llama de vinculación a proceso. ¿Qué implica esto? Que ya el agente del Ministerio Público, al ciudadano juez, le da conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, que hay probabilidad que esta persona lo cometió, le da el soporte de pruebas como referencia del contenido de los medios de prueba, se le da intervención de asesor jurídico a la víctima, si está presente, a la defensa, al propio imputado, y procede a resolver. Uh-huh. Si está soportado estos 2 aspectos, un hecho con que la ley señale como delito y la intervención de la persona, se le vincula a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que se le deja sujeto a una investigación, y a una investigación formalizada.
Tengo muchas dudas.
A ver, adelante.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa.
Muy bien.
Previo a los delitos que ahora se agregan o no.
Muy bien.
¿Esto lo determina el juez en esta primera audiencia?
Claro que sí.
Ok. Cuando están estos delitos en esta lista, pues no hay manera, sí o sí, porque ya es la ley.
No, sí, es la ley, exacto.
Pero cuando no estaba, por ejemplo, una persona que fue detenida por un delito que no considera prisión preventiva oficiosa, pero que ya trae antecedentes, que correría un riesgo por su circunstancia de que se escapara, el juez puede decidir que lleve el proceso privado de la libertad.
Claro que sí. Okay. En ese apartado se trata la etapa o la fase de la imposición de una medida cautelar.
Todo eso es en esa primera audiencia. ¿Cuánto tiempo pasa de que detienen, del robo, por ejemplo, a esa audiencia. Primera audiencia?
Bueno, cuando es una persona con detenida, hay una persona detenida, el Ministerio Público máximo puede retener a una persona 48 horas. Uh-huh. Así lo marca el artículo 6 de la Constitución Federal. En ese lapso de 48 horas tiene que solicitar la audiencia inicial. Se señala de forma inmediata, máxima dentro de las 24 horas, y ahí se lleva a cabo esta audiencia inicial que se le llama combo, donde se desarrollan las etapas que le acabo de explicar. Respecto a la prisión preventiva, sí, efectivamente hay dos formas de imponerla: la oficiosa, que ya está el catálogo que me acaba usted de mencionar, que se está pensando ampliar por cuestiones de política criminal. Cuando no es así, se pasa al, se puede el Ministerio Público, porque esa petición de parte o la propia víctima, la petición de una medida cautelar, porque hay un riesgo peligro que proteger. Los peligros es sustracción de la acción de la justicia de la persona, que sea un riesgo muy alto, un peligro hacia la víctima o el ofendido, a la comunidad, o que vaya a obstaculizar el procedimiento. Muy bien, una vez que se establece el riesgo, se pasa a la etapa de verificar qué tan elevado o grave es este. Si es muy grande, para explicarlo de forma coloquial, el Ministerio Público le puede pedir la prisión preventiva de carácter justificada. Para ello debe de tener datos objetivos para soportar este riesgo y señalar que las restantes medidas cautelares, porque hay 14, la 14 es la prisión preventiva, las restantes 13 no son suficientes para neutralizar ese riesgo. Esto es respecto a la prisión preventiva justificada. Pero hay otras dos hipótesis donde se puede imponer la prisión preventiva justificada: cuando la persona está siendo procesada simultáneamente por otro hecho y todavía no se acaba su asunto, o cuando fue sentenciada por un delito doloso. Si también el Ministerio Público soporta esto, da lugar a prisión preventiva de carácter justificado. Y es como la persona se puede quedar presa.
¿Qué pasa cuando la víctima es un menor de edad, por ejemplo, edad, también está presente en la audiencia?
A los menores de edad, por cuestiones de protocolos de la Corte y convenios que ha firmado México, se le debe tomar opiniones. En la práctica lo que se realiza es que siempre tiene a sus representantes, comúnmente a sus señores padres, algún tío, alguien que tenga la guardia de custodia. Puede constituirse esta persona como representante del menor y evitar que se encuentre el menor para evitar y realmente vigilar el interés superior del niño y realmente llevarlo en las audiencias que sean necesarias. Es lo que pasa.
¿Hay algún motivo por el que la víctima se pueda excusar, digo, ya en el caso que sea menor de edad, ya lo entendimos, como de estar presente en la audiencia?
No, es un derecho. Es un derecho, se le informa que él tiene derecho a estar presente.
¿Pero no una obligación?
No es una obligación. Las víctimas ofendidos tienen la facultad decir no me quiero presentar en las audiencias preliminares. La única obligación que tiene ya es en la etapa de juicio, donde se va a desahogar ya el órgano de prueba, y sí se necesita
que esté presente. Tiene que encarar a la otra parte.
Todas las etapas anteriores no es necesario, porque nada más que dejar claro, hay tres etapas. La primera es de la inicial, la segunda es de intermedia y la tercera es de juicio.
¿Cuánto duran?
Es que es relativo, porque por disposición de ley, después de que vinculas a una persona, le impones medida cautelar, piden un plazo de cierre de investigación. En aquellos delitos de que la pena no excede 2 años, puedes conceder 2 meses para una investigación complementaria. Es el máximo. Y cuando rebasan 2 años son 6 meses. Entonces, dependiendo de lo que vayan pidiendo. Pero yo le quiero decir a usted, el tribunal se ha preocupado mucho, el doctor Rafael Guerra Álvarez, para darle celeridad a esto. A veces piden plazos mayores, se les dice que no es necesario y se van reduciendo tiempos. Okay. Por eso es lo relativo de la
claro,
ciudad.
Porque, a ver, siempre nos encanta ver los juicios desde el punto de vista del inocente como la víctima. Pero ¿qué pasa cuando el acusado es el inocente y a través de estrategias legales, pues te guardo 6 meses, ¿no? En lo que investigo, en lo que... Y después de que ya te quité 1 año de tu vida, pues encontramos que eres inocente, va y regrésate, gracias.
Muy bien, mire, sobre ese aspecto he de mencionar que el sistema mismo Okay. El sistema acusatorio oral privilegia la libertad, okay, atendiendo el principio de presunción de inocencia. De ahí que para efectos de imponer una medida cautelar, entre ellas la prisión preventiva, es necesario tener datos objetivos suficientes para establecer que el riesgo es alto para poderle privar de su libertad.
Okay.
Si no, se privilegia comúnmente la libertad.
La libertad.
La libertad siempre es privilegiada porque por sistemática del sistema se privilegia la libertad.
¿Qué más es importante que el público tome en cuenta sobre
esto? Esto es lo que se está trabajando por parte del Tribunal Superior de Justicia. El doctor Rafael Guerra Álvarez, como titular ahorita de la presidencia, ha trabajado o está ocupado ahorita mucho en la celeridad sobre estos procedimientos orales, acusatorios. Está fortaleciendo el área de que se imparte, porque hay unidades de gestión con un pool de jueces de control, un pool de jueces de enjuiciamiento. Se está trabajando esto, y esto le da claridad, esa opacidad que tenía el sistema tradicional. Esto se desaparece. Se está trabajando duro sobre esos aspectos de claridad, seguridad jurídica, atendiendo los principios de presunción de inocencia, salvaguardando los derechos tanto de víctimas, imputados, de todas las partes que están en el sistema.
Muy bien, pues Armando, muchas gracias por habernos
acompañado.
Estamos
para servirle, Pamela, y le agradece el tribunal.
Gracias. 12:27, volvemos.